Julio Maldonado, Maldini.
La hora de Maldini.
COPE. Estar informado.
¡Pálgala! Pues esto, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a la hora Maldini en COPE. Va a haber un... Ya ha habido, de hecho, un impeachment definitivamente en este espacio. Yo asumo la dirección. Lo ha intentado Eri Frade recuperar su lugar, pero al final es una lucha de poder y aquí estamos. Si Eri Frade no me mueve la silla, me mantendré. Hola, Maldini.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy encantado. Yo quiero mucho a Eri Frade, pero tú eres un alma gemela mía.
Qué bonito.
Eres mi alma gemela, de verdad.
Qué bonito. Qué cosas me dices.
Y es que es la verdad. Además, nos une esa pasión por el fútbol.
Sí, señor.
Nos une muchas cosas. Tenemos muchas cosas en común, pero la pasión por el fútbol fundamentalmente...
Esa es la principal.
Es la principal y disfrutamos mucho. Ahora, en serio, he disfrutado mucho todas las semanas haciendo los partidos y los programas. Así que este programa, que es un poco ya el la culminación de todo, una hora para nosotros solos. Yo creo
qué
que
bonito,
tienes
¿eh?
Que estar conmigo.
Es bonito, así. ¿No? Como suele
es
decir.
Bonito. El fútbol es que, fíjate, estamos ya en el tramo final de temporada y estamos ya en la Eurocopa, la Copa América, el tramo final de Champions. Siempre hay cosas que te apasionan. Y yo que sé, empieza en la Champions
encarando
de África. Que
encarando
ahora,
las semanas decisivas. Ya,
las semanas decisivas de todo y siempre hay detalles, jugadores que salen. Bueno, es una pasada.
Bueno, hay muchos oyentes que han dejado preguntas para ti. Tenemos muchas cosas que hablar. Así que, sin más dilación, vamos allá. Esta es la hora Maldini, señores, en COPE. Vamos a empezar, Julio, por la selección española.
Sí.
¿Quieres hablar de la selección
yo
española?
Yo creo que sí, porque estamos en un momento de selecciones. Hay un parón de todos los clubes y creo que es un momento importante para hablar de la Eurocopa y de la selección española. Más allá de los dos partidos amistosos, yo creo que España, lógicamente, tiene ya el esqueleto. No el esqueleto, tiene el armazón completo de la Eurocopa hecho. Hay algún detalle. Yo creo que, lógicamente, en esta lista no está Iniesta. Al final se cayó Busquets, pero son dos jugadores que, por supuesto, van a ser titulares. No solo van a estar en la lista, sino van a ser titulares. Veremos qué pasa en la portería. Pero yo creo que poco a poco España está definitivamente alcanzando el equipo... Que es un equipo difícil de hacer, ¿eh? Un equipo de el posequipo del fracaso del Mundial de Brasil... Y también el posequipo del gran éxito de la historia del fútbol español de los tres títulos seguidos. Creo que Del Bosque lo puede conseguir realmente. Yo creo que nunca la selección, siempre lo digo, creo que la selección nunca va a jugar al nivel que vimos. En 2008, que para mí fue la mejor, la de Luis Aragonés, mejor que la de Del Bosque 2010, aunque ganamos el Mundial, y mejor que el 2012. Pero aún así, sin llegar a ese nivel tan tan excelso, se puede ser campeón de Europa perfectamente.
Y pase lo que pase, en la Eurocopa de Francia, que va a ser una cita importante para la selección española, Del Bosque dice adiós, o sea, va a ser su último paso.
Sí, esta Eurocopa es histórica por muchas cosas, porque España puede ganar su tercera Eurocopa consecutiva, cosa que por supuesto creo que es algo que seguramente nadie pueda repetir en la historia del fútbol, si España es capaz de hacerlo, pero sobre todo porque va a ser el final de Del Bosque. Yo creo que el seleccionador más importante que ha tenido España ha sido Luis Aragonés, lo digo claramente, y no es nada contra Del Bosque, ni mucho menos, que me parece un fenómeno. Además es una persona maravillosa en todos los sentidos y un gran entrenador, porque evidentemente donde está no se está sin serlo.
Y es lógico.
Pero creo que el que inició realmente el estilo y el que rompió un poco con el que desvirgó a la selección española moderna, digamos, porque no olvidemos que había ganado el 64 la Eurocopa, fue Luis. Fue el que tomó la decisión difícil de no llevar a Raúl, por ejemplo, de cambiar el estilo de la selección, de jugar con los que tocan la pelota. A mí el término jugones nunca me ha gustado mucho, la verdad, pero porque creo que...
Los bajitos, a lo mejor, que los llamaba él, ¿no? Los bajitos.
Sí, creo que se puede ser un jugón sin ser un jugador muy técnico, porque juegues muy bien a otra cosa, ¿no? Pero realmente los bajitos, los que tocan mucho la pelota, los tocones, eso sí me gusta más. Los que tocan permanentemente y al final acaban mareando al rival a base de toque y toque y dominan con la pelota y se protegen con ella. Creo que España creció en el 2008 con eso y al final, lógicamente, el Bosque, cambiando algunas cosas, ha ido haciendo una gran selección. Hasta que yo creo que el Mundial de Brasil el equipo estaba bastante agotado, francamente.
Y vamos a ver cómo lo hace en Francia. Hay varias preguntas de los oyentes relativas a la selección y al final, si quieres, al final, hablando de esto, digo de la selección, ¿te atreves a hacer una lista de 23? ¿De 23 convocados?
Bueno, la podemos ir haciendo, yo creo. Igual nos sale en 24 y tenemos que quitar una última hora, pero lo vamos apuntando bien, lo que podemos hacer.
Vamos pregunta por pregunta y luego hacemos la lista de 23.
Venga.
Primera pregunta, venga.
Buenas, Maldini. A ver si me puedes echar una manita, porque desde que Del Bosque dio la lista de la selección estoy un poco en shock. ¿Cómo es posible que Bartra vaya convocado cuando no juega partidos? No juega ni un minuto. Es que Mathieu, estando como está, le quita el sitio. Explícamelo porque no lo entiendo. Y la siguiente es, un tío como Bruno o Saúl, que están haciendo un temporadón, tampoco van. Me da la sensación de que esta selección se parece más a la de los octavos de final que a la que ganó el campeonato del mundo.
Está indignado, excelente.
Está indignado.
Gracias, bueno, a ti, hombre, por mandar la pregunta.
Una de las cosas bonitas que tiene la selección, y por eso está difícil ser seleccionador, es que todo el mundo es un seleccionador en potencia, y es normal que así sea, porque el fútbol provoca estas pasiones y te gusta más Bartra, menos. A ver, yo entiendo que Bartra, sin jugar prácticamente nada en el Barça, no debe estar en la selección, es mi opinión. Yo creo que Bartra, en este estoy de acuerdo con el oyente, me parece un central que, bueno, es un central con bastante futuro, es un buen central. Tengo dudas de si es un central realmente para el nivel de exigencia de una selección española, pero también es verdad que tampoco hay mucho más central alrededor de lo que va a ser titular, que van a ser pues Piqué y Ramos con toda seguridad, hay alguno más por ahí, pero es una pena, por ejemplo, que Javi Martínez no esté bien, porque lleva mucho tiempo sin jugar y no porque podría ser un buen central, digamos, de un recurso como central. Si te pones a pensar, tampoco hay tanto en España como para que no vaya Bartra. Está Nacho, que en el Madrid prácticamente tampoco juega, es la realidad. Es un poco, lo decía un día Del Bosque, es un poco los jugadores extranjeros que están dominando en los equipos grandes en el fútbol español. O sea, hay muchos jugadores extranjeros en muchas posiciones en los equipos grandes del fútbol español y sus centrales titulares, sus centrales españoles no juegan prácticamente. Es lo que le pasa a Bartra y lo que le pasa a Nacho, ¿no?
La siguiente creo que tiene que ver con la portería.
Hola, Maldini. Me preocupa mucho la portería de la selección. ¿Crees que Casillas seguirá siendo titular en la Eurocopa? Aunque siempre he sido muy defensor de Iker, no se me olvida la pobre imagen que dio en el último Mundial. Muchas gracias.
Hemos tenido un encendido debate antes de empezar el programa.
Fíjate, yo estaba convencido realmente de que iba a jugar Casillas, porque después de lo que pasó en el Mundial, lógicamente Del Bosque confía en Casillas, es su portero, es el gran portero de la historia de la selección española, pero Casillas ya no es el Casillas que era. Eso es una obviedad. O sea, yo creo que le ves jugar en el Oporto y hace buenos partidos, por supuesto, pero ya no es el mejor Casillas. Y De Gea, si no hubiera un segundo portero realmente de un gran nivel, podrías decir, bueno, normal que juegue Casillas, pero es que De Gea está al nivel de los mejores porteros del mundo, de los 3-4 mejores porteros del mundo. Yo creo, sinceramente, que al final va a acabar jugando De Gea en la selección, en la Eurocopa. Tengo la sensación de que al final, en ese sentido, Del Bosque va a acabar por ceder a su intención inicial y va a acabar jugando De Gea. Si juega De Gea, estoy tranquilo en la selección con el portero de la selección. Si juega Casillas, tengo que decir que tan tranquilo no voy a estar.
¿A quién te llevaría de tercer portero? Porque es Casillas, De Gea, ¿a quién te llevarías tú de tercer portero?
Pues mira, me llevaría...
¿Va Sergio Rico en esta convocatoria?
Sergio Rico va a ir, yo creo que va a ir Sergio Rico, pero yo me llevaría Adrián, el del West Ham. Me parece un portero sensacional y que ha hecho una temporada y que está incluso con opciones de meter al equipo en Champions. Ojito, dejando fuera o al United o al City o a los dos de la Champions en Inglaterra. Yo me llevaría Adrián.
Teníamos lo de los defensas. ¿Te atreves con el resto de defensas? Porque hay que decir que, por ejemplo, Javi Martínez sería un buen comodín para la selección,
claro,
pero sigue lesionado.
Sigue lesionado, claro. En este tipo de listas, lógicamente, por eso Sergio Roberto tiene mucha importancia, que luego al final igual no va, ¿eh? Pero jugadores que puedan rendir bien en varias posiciones, jugadores que van a ser suplentes, porque al final la selección española tiene un 11 tipo, que si quieres lo hacemos ahora.
Sí, sí,
o por lo
perfecto.
Menos el 11 que yo creo.
Perfecto.
Y puede haber 2-3 suplentes que puedan entrar, pero vamos a ser serios, el jugador 22 no va a entrar, el jugador 21 no va a entrar. Se trata de engordar una lista. Ya que engordas una lista, lo que no tiene sentido es llevar muchos jugadores de la misma posición.
De la misma posición,
tiene
sí.
sentido jugar jugadores...
O de las mismas características,
claro,
por lo menos.
De otras posiciones, o por lo menos jugadores que te puedan hacer...
Te puedan dar otras cosas, otros recursos.
Claro,
¿no?
Y que te puedan hacer 3 o 4 posiciones, como Sergio Roberto o como Javi Martínez. Aún así veremos si entra Sergio Roberto. Mira, te voy a decir mi 11.
El 11
que pondría hoy, si mañana es el primer partido de la Eurocopa, el 11 que pondría
¿Ya
yo...
¿Ya me has dicho el portero?
El portero, por supuesto, es De Gea, eso no hay ninguna duda.
Ya me lo has dicho. ¿Sí?
Yo pondría Carvajal, Ramos, Piqué y Jordi Alba.
Carvajal no ha ido convocado en esta.
No ha ido convocado en esta, pero yo es el que yo pondría. Yo creo que es el ahora mismo es el lateral de Madrid.
Ramos, Piqué y Alba, ¿no?
Sí. Busquets, por supuesto. Thiago, por supuestísimo. Iniesta, Coque, Silva y Morata. Jugaría con 4-5-1, con 5 centrocampistas... Te la repito, De Gea, Carvajal, Ramos... Es verdad que el tema de Carvajal es el único que tengo un poco más dudas, ¿eh? Porque Juanfran está bien y podría entrar, pero bueno. Carvajal, Ramos, Piqué, Alba, Busquets, Thiago, Iniesta, Coque, Silva y Morata. No tengo ninguna duda en varias cosas. Primero, que Morata es el mejor delantero que hay en España. No tengo la más mínima duda. Y eso que me encanta Diego Costa, ¿eh? Pero creo que Morata, el nivel que está, tiene que ser titular. creo que es más... Alcácer es otro tipo de delantero que tiene muchísimo mérito, juega muy bien de espalda, se mueve muy bien arriba.
¿Sí?
Para jugar con dos puntas estaría muy bien Alcácer-Morata, pero para jugar con un punta yo creo que es mejor Morata.
En las bandas Coque y Silva. Coque, como hacen en el Atlético de Madrid, que a veces juega
sí,
un poquito Coque, a la banda, se, ven,
poquito
se va
al medio.
Medio
para ayudar en la salida y trabajar y al balón parado que tiene, etcétera. Tiene que mejorar Coque también, tampoco está a su mejor nivel.
Ajá.
Silva yo creo que es un futbolista que tiene que estar por el talento inmenso que tiene en un partido, en una Eurocopa en la que España va a dominar muchos partidos, porque al final por el propio estilo de la selección dominas y si dominas necesitas jugadores que desatasquen partidos. Y luego quería hablar de Thiago. Thiago yo creo que es el reemplazo de Xavi natural de la selección española. Y Iniesta, la verdad es que al nivel que está tiene que ser titular sí o sí. Yo dije en su día que probablemente incluso Thiago podría ser el recambio de Iniesta, porque Iniesta en ese momento no estaba tan bien, pero tal y como está Iniesta ahora, Iniesta es titularísimo para mí, pero Thiago también. Yo creo que los dos tienen que jugar un 4-5-1. Busquets yo creo que no se discute. Y francamente, se puede discutir el delantero, se puede discutir el portero, por supuesto que se va a discutir mucho, el lateral derecho, pero creo que el resto del equipo... Yo no veo mucho margen de discusión.
¿A qué delanteros te llevarías? ¿Me pones a Morata titular? ¿Qué delanteros te llevarías?
Yo me llevaría al Alcácer, yo me llevaría a tres. Me llevaría al Alcácer, a Morata y a Diego Costa.
Estamos hablando de nueve, o sea, no te llevarías a Duriz.
No me llevaría a Duriz.
Morata, Alcácer y
es
Diego
más,
Costa
creo,
son
creo que no va a ir a
tus tres nueve.
Sí, mis tres nueve serían esos, ¿no? Porque además... Alcácer es otra cosa, es un, por supuesto es un delantero centro que tiene gol, pero es un jugador que se mueve muy bien, de espalda recibe de maravilla, sabe jugar muy bien. Morata sabe jugar muy bien también, pero es otro tipo de jugador que ha crecido mucho en lo físico. Y Diego Costa ya lo conocemos. Diego Costa es un futbolista que no termina de rendir en la selección por el estilo de la selección, pero yo le daría otra oportunidad más en una gran competición. Ahora, le dejaría en el banquillo, por Morata.
Tenemos la lista más o menos formada. Estábamos diciendo antes que Del Bosque se marcha después de la Eurocopa. Creo que la siguiente pregunta va por ahí.
Hola, Maldini. ¿Crees que Paco Gémez sería un buen sustituto para Vicente Del Bosque en la selección? ¿Quién crees que podría ser un buen recambio? Muchas gracias, crack.
Los sustitutos, otro gran tema de debate.
Gran tema. Del Bosque comentó en su día que él va a sugerir a la federación, por supuesto no dijo quién, yo no tengo ni idea quién va a sugerir a la federación, pero él lógicamente no sé si será incluso Tony Grande, como es bastante habitual que el segundo entrenador sea el primer seleccionador. Yo creo que es difícil que eso pase. Yo creo que tiene que estar entre Valverde, entre Paco Gémez probablemente. Pues yo creo que entre esos dos y quizá alguna sorpresa, pero Michel podría tener alguna opción también. Pero a mí, me preguntaba el oyente por Paco Gémez, técnico muy ofensivo, técnico que lógicamente le cuesta mucho más a su equipo defender bien porque son muy, muy ofensivos. Pero es verdad que hay partidos entre equipos de su nivel en los que no sale tan al ataque, Paco Gémez. A mí sí me gusta como seleccionador.
Quizá una continuidad al estilo, a lo mejor, una solución un poco más continuista.
Sí, a mí
¿no?
sí me gusta. Hombre, yo creo que cualquier seleccionador que venga va a ser un seleccionador que va a poner al talento. O sea, yo creo que nadie va a cambiar el estilo de la selección a estas alturas. Sería una locura, ¿no? Ya sea Valverde, ya sea Michel, aparte que son técnicos que estarían
sí, pero
locos.
Que no tiene nada que ver hablar de Gémez y hablar de Caparrós. Que estamos por poner dos ejemplos
Tiene, yo creo que Caparrós, hombre, por supuesto puede ser seleccionador, pero lo veo más difícil. Yo creo que tiene que estar entre Gémez, Valverde, que es un gran entrenador, por cierto, y Michel. Michel, a ver qué pasa con el Marsella, si sigue o no sigue, qué pasa, porque también depende mucho de si quiere seguir. Gémez ha dicho claramente que quiere ser seleccionador. Michel supongo que le apetecerá mucho, pero los técnicos de clubs, si están en un club importante, realmente no tiene nada que ver ser seleccionador, que de hecho lo dice la propia palabra, seleccionador, con ser entrenador de un club todas las semanas, ¿no?
Lo dicen a veces, lo dicen algunos entrenadores, que no tienen nada que ver el día a día, bueno, que echan de menos el día a día.
Del Bosque en el día a día no entrena. O sea, es que realmente es un trabajo similar, pero no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Siguiente pregunta, venga.
Buenas tardes, Maldini. ¿Quién crees que es la selección favorita para ganar la Eurocopa de Francia de este verano? ¿Crees que la selección francesa, por jugar en su país, es una de las favoritas? ¿O la posible baja de Benzema le resta muchas posibilidades? ¿Quién crees que va a ser la selección revelación? Un saludo.
Gracias a este oyente que ha mandado la pregunta, como a todos.
Sí, muchas gracias a todos que siempre nos escuchan y son fantásticos. Bueno, para mí el favorito es Francia o Alemania. Yo creo que Francia tiene una gran selección, una selección muy compensada en todas las líneas, un equipo muy joven en jugadores clave. Pogba es, por ejemplo, el gran ejemplo, Varane también, Y yo creo que para mí, jugando como local, debe ser la campeona. Yo creo que Francia ha tenido grandes generaciones en su historia. La única vez que fue local, digamos, en color, ¿no? Porque fue también el Mundial del 34, pero en color, ¿no? No, el 38 fue Francia. Fue Exacto. campeona el 98. Es decir, que al final fue campeona en el 84. Es decir, digamos, en la etapa más o menos moderna del fútbol, la verdad es que ha organizado un torneo, lo ha ganado en su país, Mundial 98, Eurocopa 94, 84, y para mí es el gran favorito. A pesar de que no vaya Benzema, que está por ver, si va o no va Benzema.
Ese es un gran tema de debate en la selección francesa. ¿A la que llega como selección campeona del mundo, cómo la ves? ¿Alemania cómo la ves?
La veo bien. No al nivel del Mundial, ni mucho menos, pero la veo bien. Es un equipo que sigue teniendo esa identidad de tocar bastante el balón y llegar con gente al ataque, y tiene jugadores de muchísimo nivel. Uh-huh. Y Alemania siempre compite. Puede estar regular, pero siempre compite. Ahora está bien. Yo la veo una de las favoritas, quizás segundo escalón por detrás de Francia, ¿no?
¿Te queda por decir algo de la selección, de la Eurocopa, que vamos al siguiente tema? ¿Alguna
pues,
cosa que te haya quedado?
Yo creo que no, que la vamos a vivir aquí en la COPE con toda la pasión, y sí, que va señor. A ser un torneo espectacular, ¿no? Yo creo que
a ver si nos dejan dar todos los partidos.
A ver si nos dejan dar todos los partidos. Y bueno, que hay selecciones ya un poco como Islandia, como Albania, que para los que somos ya muy locos de esto, en el buen sentido, pues nos apetece mucho ver.
Nos apetece.
Lógicamente, los grandes digamos equipos de la Eurocopa, pues son los que todos sabemos, ¿no?
La vamos a vivir con mucho
pasión. Es una pena que no esté Holanda. Nunca es perfecto.
Es una pena, ¿verdad? Bueno, y sus aficionados. Pero sí, sí. Vamos a disfrutarla seguro. Siguiente tema aquí en la hora de Maldini. Venga. Cuando se terminen las dos semanas de selecciones, fecha de selecciones que tenemos, que no solo es preparación para la Eurocopa con amistosos, sino que es fase de clasificación al Mundial. Me ha dicho antes que...
Sí, se juega eliminatorias para el Mundial en Sudamérica, partidos impresionantes.
Impresionantes.
Un partido entre Brasil y Uruguay, por ejemplo.
Chile-Argentina también.
Chile-Argentina. Tenemos eliminatorias para la CONCACAF, para el Mundial de CONCACAF, que hay partidos con México, Panamá, con Honduras.
La Canadá de Floro jugándose contra México.
No, hay una... ojo, que las eliminatorias de CONCACAF son espectaculares en cuanto al ambiente y también en cuanto al nivel en algunos equipos.
Y me ha dicho que en África, preparación para la Copa de África.
Para la Copa de África, partidos de clasificación. Para la Copa de África de 2017 se juega en África. Y en Asia se juegan eliminatorias para el Mundial, o se están jugando, mejor dicho, para el Mundial del 2018 también de Rusia.
Cuando todo eso acabe, vuelve la Champions.
Sí.
Y hay cuatro preguntas y creo que una por eliminatoria. Vamos a escucharla.
Venga.
Samaldini, ¿crees que el Wolfsburgo puede ganar al Madrid? ¿Qué posibilidades crees que puede tener de pasar a la siguiente ronda? Y que si Draxler puede marcar la diferencia con el resto.
Contra el Gante fue el que marcó la diferencia,
sí,
pero claro,
sí, marcó la
Wolfsburgo
diferencia.
No se ha enfrentado en la Champions a ningún candidato al título.
Lo único es United en la primera fase, pero tampoco era candidato, siendo serios, ¿no? Bueno, poder ganar, por supuesto que puede ganar. O sea, en el fútbol
puede pasar de todo.
La historia ha demostrado que puede pasar cualquier cosa.
Por eso nos gusta tanto, porque es imprevisible.
Con matices, evidentemente. Puede pasar, pero no es lo normal. O sea, yo le daba un 80-20 al Madrid, eso quiere decir que de 10 eliminatorias, 8 pasaría el Madrid y 2 el Wolfsburgo, y creo que más o menos está ahí. El Madrid puede sorprender, el Wolfsburgo al Madrid, tiene jugadores, por ejemplo, Surle, un jugador que con espacios es peligroso, Arnold tiene buen golpe de balón, puede meter
buen centrocampista,
un balón interior,
técnico,
buen centrocampista,
Arnold, sí.
Está rindiendo bien Guilabogui, jugando ahí, no de pivote puro, sino a veces como interior, llegando
mucho
bastante.
Mucho músculo con Luis Gustavo también.
Llega bien, Luis Gustavo, que equilibra más el equipo. Kruse, que ahora tiene problemas, por cierto, con su selección y con problemas de disciplina. O de indisciplina, mejor dicho.
Mejor dicho,
si fuera disciplinado no tendría problemas.
Ricardo Rodríguez, que es
Ricardo
un lateral interesante.
Buen lateral el suizo, sí. Es un equipo que está bien, es un equipo competitivo, pero lógicamente el Madrid a su nivel, al nivel exigible, tiene que eliminarle. Tiene mucho más en todas las líneas, en defensa, en el medio campo y arriba, ¿no? Yo creo que el Madrid va a pasar, ¿no? No creo que haya muchos problemas para el Madrid.
Maldini, artista.
Dime,
una
crack.
Pregunta te quería hacer. ¿De verdad piensas que el Atlético es el peor rival que le podía tocar al Barça? ¿Qué probabilidades nos das tú de pasar la eliminatoria? ¿No crees que el Cholo debería echar el equipo un poquito más para adelante y arriesgar? Venga, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo a este oyente colchonero. Bueno, yo no he leído en muchos sitios que el Atlético era el peor rival para el Barça. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que para el Barça es peor rival el Bayern de Múnich, por ejemplo. Yo creo que el Atlético de Madrid llega a la eliminatoria un poquito justo físicamente, porque se ha visto en los últimos partidos. Se vio contra el Sporting, por ejemplo.
El problema de los centrales.
El problema de los centrales. Yo creo que el Barça es muy favorito, realmente. Vuelvo a decir lo mismo. No tanto como el Madrid contra el Wolfsburgo. El Atlético hay que respetarle. Es un equipo, sobre todo el Cholo, es un técnico capaz de equipos superiores, porque el primero que lo sabe es el Cholo. O sea, el Cholo sabe perfectamente que el Barça es mejor equipo. Uh-huh. No mejor, mucho mejor. Me acuerdo que me dijo una vez, dice, no, pero si nosotros cuando jugábamos, o sea, nosotros cuando vayamos a enfrentar al Barça con Iniesta y cuando estaba Xavi, es que son un millón de veces mejor que nosotros. Y nosotros tenemos que partir de la base de saber eso para intentar neutralizarles. Si nosotros queremos jugar como si fuéramos igual que ellos de bueno, nos van a ganar seguro. Entonces, Atlético de Madrid seguramente va a competir. De ahí a ganarle al Barça a mí me parece difícil, realmente, a dos partidos. Me parece difícil. El Barça tiene más, están pletóricos los tres de arriba.
Los seis partidos con Luis Enrique en el banquillo son victorias
del Barça. Son victorias del Barça.
Es verdad que el Atleti en los últimos partidos, que tú lo recordabas el otro día también, creo que fue en el partido de las 12, le hace... No, con nosotros, en This is Football. Le hace un planteamiento muy bueno al Barça y le aprieta...
Bueno,
le...
ese partido lo hice yo en Canal Plus partidazo, en la tele, en Movistar Plus. El partido del Camp Nou, que expulsan a dos jugadores del Atleti, que acaba ganando el Barça 2-1 contra 9. El primer tiempo del Atleti es espectacular y al Barça realmente le supera, ¿eh? Le supera con una gran presión, una presión muy alta. Lo que pasa es que ahí está el tema físico. El Atlético de Madrid creo que físicamente no llega bien. No llega bien Coque, no llega bien Saúl, no llega bien Griezmann, y eso lógicamente le va a afectar. Vamos a ver también cómo llegan los jugadores sobre todo los jugadores sudamericanos que tienen partidos de verdad importantes en las eliminatorias para el Mundial. Hablo de Luis Suárez, de Neymar, de Messi, etcétera. Eso sí, eso le puede afectar al Barça más que al Atlético de Madrid.
¿El favorito el Barça en la eliminatoria?
Favoritísimo, no favorito, para mí favoritísimo.
Hola, muy buenas, Maldini. Mi pregunta es muy sencilla. Si crees que te parece una falta de respeto lo que ha hecho Guardiola firmando contrato con un club como el Manchester City, teniendo contrato todavía vigente en el Bayern de Múnich.
No me parece una falta de respeto. Me parece
decir
una...
que el City desde entonces ha pegado un bajón.
Ha pegado un bajón, sí.
Tremendo.
A ver, yo siempre tengo presente que las personas, todo, en el fútbol, en la vida, en cualquier cosa de la vida, son personas honestas. O sea, no tengo ninguna duda de que Guardiola se está dejando la piel por el Bayern de Múnich, porque además es lo primero que le interesa a él, pero en los últimos partidos y se está dejando todo. Me parecería realmente muy mal si firmara y no lo dijera. Eso sí me parecería. O sea, si realmente hubiera un contrato firmado ya con el Manchester City y no lo dije, no lo hiciera público, sí me parecería mal.
Él pidió públicamente disculpas por antes de que se hiciera público a qué equipo iba, por la presión que le estaba metiendo a los entrenadores,
claro,
que tenían cargo en equipos de la Premier. Él pidió disculpas públicamente. Sí. Es un gesto que también le honra.
Yo creo que le honra en todos los sentidos. Lógicamente, si hubiera habido un enfrentamiento entre el Manchester City y el Bayern de Múnich, que podía pasar perfectamente en la Champions,
puede pasar todavía.
Pues habría mucha más polémica, porque diría, joder, que está ese entrenador del equipo que ya va a tener la temporada siguiente. Pero imagínate, pero aún así, yo creo en la honestidad, no de Guardiola, sino de hasta que se demuestre lo contrario de cualquiera. Y desde luego Guardiola ha demostrado muchas veces esa honestidad. Yo creo que a mí no me parece feo. Y hablando del partido, de la eliminatoria, que sé que me vas a preguntar, Fernando,
sí,
de todas maneras, tú también te podrías opinar un poco también. Estoy hablando
de la estrella eres tú. Nah, bueno, voy metiendo así a postillas, pero...
yo creo que es muy favorito el Paris Saint-Germain. Creo que línea por línea es mejor equipo el Paris Saint-Germain. Pero si hay una eliminatoria en la que pueda saltar la sorpresa, es esta, sinceramente.
Creo que la siguiente pregunta iba por ahí, precisamente.
Mira. Ah, mira.
Hola, Maldini. ¿Qué pasa, crack? Soy Nico de Sevilla y me gustaría preguntarte si le darías más de un 20% de posibilidades al City de pasar la eliminatoria contra el PSG. Más que nada por la gran cantidad de problemas defensivos que tiene, sumado a las bajas, me parece que de Kompany, y además que Kolarov y Sañá están muy mal, no sé si Otamendi llegará, y además que tienen Kun dependencia, que yo lo llamaría al equipo el Kunchester City, porque vaya. Muchas gracias.
Gracias a, gracias a ti. Desde Tarifa, porque por el viento que hacía,
seguro.
Prácticamente estaba en Tarifa.
Pues igual estaba en una ala delta ahí, haciendo ahí. Bueno, yo creo que a un equipo que tiene en su once a Kun Agüero, a David Silva, a Jesús Navas, a Yaya Touré, aunque no está bien, pero a Yaya Touré.
De Bruyne lesionado, Sterling, que no ha rendido a la altura que... Pero...
Darle un 20% es claro. Una temeridad. No se lo daría ni contra el Barça, fíjate lo que te digo. contra el PSG mucho menos, yo le di un 40%.
40%, 40-60% para el Paris Saint-Germain, que ya has dicho antes de que preguntara al oyente que es tu
mejor,
favorito para el
mejor línea por línea, pero quiero
parece
decir...
Parece más equipo, ¿no? Parece
sí,
más
es que es más equipo realmente, o sea, es más equipo. Salvo quizá en la portería donde podríamos discutir entre Trapp y Joe Hart, creo que tiene mejor defensa, tiene mejor centrocampistas y tiene mejor ataque. ojo que estamos hablando del Kun, pero Ibra en su día inspirado realmente es un futbolista descomunal, de los que realmente ganan partidos, y el Kun necesita mucho más la asistencia por detrás. Dicho esto, insisto, yo creo que si hay una eliminatoria en la que puede no ganar el favorito es esta. Las otras tres las veo muy claras. Esta creo que el City, con los jugadores que tiene, a dos partidos al PSG, que no olvidemos es un equipo sin tanta experiencia a este nivel, le puede eliminar, ¿eh?
Que hemos pasado de puntillas por el Bayern de Múnich-Benfica, que Gaitán es muy bueno, ya lo sabemos, que sí. En el Calderón marcó y que es el jugador un poquito que ha marcado la diferencia del Benfica, de este Benfica en la Champions, pero el Bayern es muy favorito. ¿Más de dónde viene?
Sí, sí.
Que viene de echar a Juventus cuando
sí,
estaba fuera.
Los equipos que están prácticamente, que salen, que ellos mismos se desentierran, realmente, como le ha pasado al Bayern de Múnich, cuidado,
o sea, con
match ball. Cuidado con ellos, y sobre todo además porque es el Bayern. Yo, en esa eliminatoria que le doy un 80% al... Y eso, estamos hablando del líder de Portugal, el Benfica está haciendo una buena temporada, tiene a Jonas como bota de oro ahí con el Pipa Higuaín, sí, todo eso está muy bien, pero yo hago una pregunta al espacio, ¿no? A los oyentes de la COPE y a ti, Fernando. ¿Cómo puede parar el Benfica al Bayern de Múnich? ¿Cómo le puede parar? ¿Con Samaris, con Renato Sánchez en el mediocentro, con Feisa? Son futbolistas que realmente creo que no están al nivel de frenar al Bayern de Múnich.
Igual juegan los tres.
Igual, bueno, el otro día contra el Zenit acabó jugando de central Samaris porque tenía muchos problemas en defensa. Y
sí, está jugando en la liga también Samaris.
Claro, jugó Feisa de doble pivote con Renato Sánchez, que es un buen jugador, un chico joven muy interesante, pero creo que esta eliminatoria le llega demasiado pronto al Benfica. Creo que no tiene base para eliminar al Bayern de Múnich, realmente. Me parece que no tiene base como para aspirar a eliminar al Bayern de Múnich.
Esto es la hora Maldini en la antena de COPE, charlando un poquito con el gurú, con el maestro de fútbol internacional.
¿Qué va? Aquí debe...
A la vuelta de publicidad, como diría un clásico, la Europa League.
Julio Maldonado, Maldini.
La hora de Maldini.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
La crisis migratoria, crisis especial.
La interpreta.
Bueno, las puertas de Europa se han vuelto a cerrar.
La matiza.
La inmigración que llegue a Europa va a tener que ser regularizada.
La destripa.
Mucho se deja la vida y el deseo.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
52.204, serie 36.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches, y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto, la más amplia gama de motosierras, destrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Suave aroma. Sabor único. Para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
¿Quieres algo fantástico para picar?
Patatas fritas de sabores Vicente Vidal.
Alioli, ajo y perejil, jamón, barbacoa, chorizo, pimienta negra.
Queso mediterráneo, paprika, sal y vinagre o queso y cebolla.
¡Ole, qué buenas! Me las comería todas. ¿Y tú?
Desde 1931, patatas de sabores de Vicente Vidal.
Pídelas en tu tienda y en tu bar y cuéntanos cuál es tu favorita.
Julio Maldonado, Maldini.
La hora de Maldini.
COPE. Estar informado.
Seguimos en pleno sábado charlando de fútbol internacional con Julio Maldonado, que siempre es un honor y un placer. Hemos hablado de la Champions, hemos hablado de la selección española, de la Eurocopa.
Sí,
Hay que hablar de la Europa League.
Sí, de la Europa League, que es un torneo que, la verdad, tiene un nivel altísimo también. Desde luego, son unos cuartos de final, vamos a recordarlos. Athletic de Bilbao-Sevilla, Dortmund-Liverpool, Villarreal-Esparta de Praga y Braga Shakhtar Donetsk.
Sporting de Braga, Shakhtar Donetsk.
Que, por cierto, el Sporting de Braga es un equipo peligroso,
Es buen equipo,
Es buen equipo. Le vi el otro día el partido contra el Oporto, el partido aquel del error de Casillas en el último instante.
Difícil de ganarle.
Tiene tres o cuatro jugadores muy, muy interesantes. Rafa, por ejemplo, es uno de ellos. Bueno, yo creo que a mí me parece que los dos grandes favoritos para ganar este título son el Sevilla y el Borussia Dortmund. Realmente creo que están por encima de los demás, incluso del Villarreal, que es un equipo al que yo respeto muchísimo porque con Marcelino está trabajando muy bien incluso defensivamente y que tiene el cuarto de final más cómodo contra el Sparta de Praga. Pero yo creo que el Sevilla y el Dortmund están un escalón por delante.
Creo que la siguiente pregunta va por ahí.
Vale.
Pregunta para Maldini. Después de los sorteos de UEFA, Europa League y de Champions, ¿qué equipos piensa él que llegarán a semifinales? Gracias.
Champions ya lo hemos dicho.
Sí, en Champions está, lo hemos dicho, ¿no?
Al bloque anterior.
Sí.
¿Y en Europa League?
Yo creo que serán el Sevilla. Mis favoritos el Sevilla, con bastante poco margen con el Atleti de Bilbao, pero creo que el partido vuelta allí en Sevilla y creo que es algo más equipo. El Dortmund, que está a un nivel altísimo, y el Liverpool es un equipo muy regular, aunque de todas formas Coutinho en los partidos decisivos de Europa League está apareciendo. El otro día hizo un golazo en Old Trafford impresionante.
Y a mí me ha gustado tramos de la lana también.
De la lana, sí, sí. Sí
ese, apareciendo
sí,
mucho.
Los jugadores de más talento por fin aparecen, pero aún así creo que el Dortmund tiene más que el, por cierto, va a ser preciosa la vuelta de Klopp, lo que es el fútbol, ¿eh? Lo que es el capricho.
¿Qué tifo le van a dedicar? Wow.
El club vuelve a Dortmund, fíjate cómo le despidieron llorando y que yo creo que le van a dedicar un tifo con un cariño espectacular, seguro.
Va a ser impresionante.
Pero va a ser impresionante.
Tuvo 7 años allí, hizo al equipo grande, lo metió en una final de Champions.
Sí, sí.
Puso un sello al estilo del equipo.
Sin duda.
Muy reconocible. Es un equipo muy reconocible gracias a él.
Totalmente. Ha cambiado un poquito Tuchel, pero totalmente es reconocible. Iba a decir que es una eliminatoria que enfrenta a dos campeones de Europa, Dortmund y Liverpool. Uh-huh. Y es una eliminatoria espectacular en todos los sentidos. El Villarreal creo que va a pasar. Es decir, Sevilla, Dortmund, Villarreal y creo que va a pasar el Shakhtar. Aunque creo que va a ser bastante más parejo de lo que se puede pensar.
Ya decíamos que el Sporting de Braga contra equipos grandes de la Liga Portuguesa, en Liga es el cuarto equipo de Portugal.
Sí, es el cuarto equipo de Portugal.
De los tres grandes es el
equipo,
más
peligroso.
Fuerte.
Segundo partido fuera en Ucrania, el Shakhtar tiene algo más, en cualquier caso. Y yo creo que ya sabe además lo que es ganar esta competición. Yo creo que el Shakhtar sí va a estar en semifinales. Pero insisto, para mí los favoritos para la final son, si no se enfrentan entre ellos, Sevilla y Dortmund, que será una final verdaderamente memorable en Basilea, por cierto, va a ser la final.
Es un acierto lo de darle el premio de la Champions, ¿verdad?
Sin duda. Sin duda, porque yo en la Europa League recuerdo los últimos años también, no este último, que sí, ya estaba el premio del Sevilla, que claro, pasó la Champions ganándola, pero veíamos a muchos equipos poniendo suplentes, ¿eh? Incluso en rondas ya, en la primera fase muchísimos, pero luego ya en rondas en 16avos, 8avos ponían muchos suplentes, y ahora ya ese premio de jugar la Champions, además la Champions directa, ni siquiera es fase de grupos, vas directo a la Champions, es un premio que...
Claro, fíjate, un empujón muy claro a la...
O sea, el Liverpool es la única forma que tiene de entrar en Champions. El Sevilla, vamos a ver si le quita la cuarta plaza al Villarreal en Liga, pero si no, entraría en Champions por ahí también. Es decir, que yo creo que eso le va, el Athletic Bilbao, por ejemplo, también, eso le va a dar una importancia muy, muy grande, ¿no?
Vamos a hablar de la Liga, venga.
Venga.
De la Premier, que nos está dejando con la boca abierta esto que está haciendo el equipo de Ranieri, que ya, ese milagro, ya hemos hablado mucho de ese milagro esta temporada en This is Football. Todos los lunes, por cierto, meto la cuñita, todos los lunes, a partir de todos los lunes sobre las 8 en cope.es.
¿Ah, sí?
Programa de fútbol internacional.
Hombre, claro, por supuesto.
Que tú intervienes.
Y ese, siempre estamos ahí hablando con el gran David de la Peña.
El gran David de la Peña.
Seguro que nos está escuchando, un abrazo para él.
Un abrazo para él y todo el equipo del programa, que sí, es claro, muy nutrido claro. Y gente que nos gusta también hablar de fútbol.
Sí.
Bueno, hemos hablado mucho esta temporada del Leicester y hay tres preguntitas del Leicester, vamos a escucharlas.
Maldini, ¿crees que el Leicester será capaz de aguantar el liderato y ganar la Premier? Un saludo, crack.
La pregunta del millón de dólares.
Yo creo que sí, que va a aguantar. Yo creo que va a aguantar, fíjate. Creo que el Tottenham
5 puntos sobre el Tottenham.
Sí, 5, quedan 8 partidos. Creo que el Tottenham no va a ganar todo, va a aflojar un poquito. Y creo que el Leicester va a acabar aguantando. Tengo la sensación. Es entre otra cosa, es un deseo por un lado, pero también lo digo con la cabeza, no solo con el corazón. Yo creo que el equipo... Es verdad que está ahora un poquito peor, lo que ha sufrido contra el Crystal Palace, pero se sigue defendiendo.
Pero los gana,
bien. Los gana y se sigue defendiendo.
Cuesta, pero
bien.
Los gana, ¿eh?
Y yo creo que va a aguantar, fíjate.
La siguiente, venga.
Hola, Maldini, ¿qué tal? Te quería preguntar si crees que con fichajes como Totti o fichajes de estrellas, el Leicester, la temporada que viene, se puede derrumbar, si será flor de un día o si... Este Leicester que estamos viendo histórico se puede mantener durante muchos años peleando por cosas importantes. Muchas gracias.
Este oyente sitúa a Totti en el
Leicester. Sitúa a Totti en el Leicester.
Me gustaría ver a Totti en el Leicester.
Sí, pero no lo veo yo eso.
No creemos, ¿no?
Yo creo que se le irá a Mahrez, seguramente, que es el jugador más desequilibrante del equipo y seguramente de la Premier ahora mismo. Quizá a Bardi se le puede ir también. Kanté se le va a ir seguro. O sea, Kanté no lo van a poder retener porque van a tener ofertas tremendas y el chico va a querer marcharse, porque al final si te hace una oferta a un grande, pues va a ser un grande grande de Europa, seguro, el que le quiera. Con lo cual,
Ranieri puede jugar con la psicología, sí, con los chicos, la Champions, bueno, quedaros a jugar la Champions.
Ya, pero es que si me voy al Madrid la voy a jugar igual, mira, ahí estoy en el Real Madrid. No, tranquilo que la Champions la voy a jugar igual, mister, le dirá, ¿no? No, yo creo que la temporada que viene, si juega la Champions, que la va a jugar seguro, porque aunque no gane la Liga, yo creo que va a aguantar entre los tres primeros. Yo creo que sí, difícil que progrese mucho en Champions este Leicester. Y lo de fichar a megaestrellas como Totti ya medio retirado, yo creo que yo no lo veo.
Van a seguir, yo espero que no apuntan, hagan eso, ¿eh? Apuntando a lo que estaban haciendo,
sí,
¿no?
Ellos
jugadores
tienen
que les salgan
jugadores
baratos,
de trabajo, jugadores baratos y dar un paso más en la Champions. Es decir,
que encajen bien en el estilo, sí, ¿no? En el bloque de Ranieri, ¿no? Que no se salgan mucho del patrón.
Bueno, en cualquier caso, un equipo capaz de ganar la Premier, aunque se le vayan un par de jugadores, la primera fase de la Champions la tiene que pasar. No digo que la vaya a ganar, pero la primera fase de la Champions ya sabemos que hay equipos bastante flojos, ¿eh? Segundo.
Depende también el grupo que le toque, pero bueno.
Un grupo ahí medio apañadito te puedes meter en octavos perfectamente y a partir de allá pues es muy difícil.
A ver, que la Secretaría Técnica, ahora es el papel de la Secretaría Técnica con lo que venda y con lo
pero
que...
Pero yo espero que mantengan un poco la filosofía Leicester, que no empiecen a fichar tres o cuatro jugadores de mucho nombre, seguro, medio como decía el oyente Totti, porque creo que sería un error.
Lo vamos a ver seguro. Siguiente nombre propio, venga.
Buenas tardes, Maldini.
Muy buenas.
Quisiera saber qué te parece el Leroy Kanté del jugador del Leicester para la selección francesa. ¿Será clave para la Eurocopa? ¿Tú qué piensas? Un saludo.
Yo pienso que si Francia ha sido convocado y va a jugar, yo creo que titular tiene que jugar si sigue este nivel. Es mejor mediocentro de la liga inglesa. Yo creo que si Francia arma un mediocampo con tres, con un como Cavani por detrás, que por cierto Cavani.
Que fue lo que vimos en el mundial. Cavani, sí. Matuidi y Pogba.
En el mundial y en el famoso partido de Ucrania, el partido Francia, si te acuerdas, se clasifica eliminando a Ucrania en un playoff final al mundial.
La repesca. Remontando
en la vuelta. En la vuelta es donde realmente cambia el equipo. En la ida pone a Pogba en el doble pivote. Pogba yo creo que tiene que jugar como interior realmente, y en la vuelta es cuando mete a dos interiores, que fueron Matuidi y Pogba, y acabas por detrás. Y eso hace que el equipo de repente encuentre la estabilidad, y yo creo que lo puede hacer, y desde luego tiene que jugar con Kanté, con Pogba, pero ojo que está Matuidi, es que fíjate el equipo que tiene Francia.
Que tiene un equipo tremendo.
Vamos a ver cómo arma todo, pero yo creo que Kanté, al nivel que está, tiene que tener una oportunidad seguro.
Las opciones de Tottenham y Arsenal de ganar el título, bueno, ya he dicho que para ti el Leicester es favorito.
Sí, es favorito, no quiere decir que lo vaya a ganar seguro, es favorito, por supuesto. Creo que el Tottenham, a mí me parece que está jugando muy bien realmente, pero creo que en algún partido puede pinchar y el margen que tiene es mínimo, ¿no? Para poder pinchar. Y el Arsenal, lógicamente, está muy por detrás. Yo creo que el Arsenal lo tiene prácticamente imposible.
Siguiente pregunta de la primera, venga.
¿Qué pasa, Maldini? Oye, crack. Dime, ¿cuál crees que son los motivos de fracaso del Chelsea esta temporada? Porque creo que Higgins ha demostrado que el problema no era Mourinho. Y otra cosa, ¿qué es que Antonio Conte será la solución a ese problema? ¿Y prevés por parte de Abramovich una revolución en el equipo? Un saludo, crack.
Bueno,
buenas preguntas,
sí. La de Conte, bueno, Conte va a llegar al Chelsea, no es oficial, pero da la sensación de que no hay ninguna duda. Y yo creo que sí puede mejorar el equipo bastante, Conte. A mí me gusta mucho como técnico Conte, por la agresividad con la que jugó con la Juve y por lo que está haciendo con esta selección. Luego me preguntaba también, recuérdamelo, que se me ha ido de la cabeza, Fernando.
Sí, si Conte va a ser la solución. Te preguntaba crees que Hiddink... ¿cómo lo ves al equipo? Porque Hiddink ha demostrado, dice el oyente, que no era la solución.
No, bueno, de todas formas, ojo,
no ha habido un cambio, pero ha habido un cambio, ha habido una dinámica positiva.
Ha mejorado mucho al equipo, realmente. Claro, claro. O sea, ha tenido una racha de partidos sin perder enorme. Bueno, de hecho, hablo de memoria, creo que no ha perdido en Liga, no recuerdo, yo creo que no ha perdido ningún partido.
No, ha empatado muchos, pero no ha perdido
ninguno. Perdió contra el Paris Saint-Germain. A ver, contra el Paris Saint-Germain puedes perder en Champions, es que estamos hablando de la superélite del fútbol mundial. Yo creo que Hiddink ha mejorado el equipo, un equipo que también, recuerdo, me preguntaba las claves del fracaso. Es difícil establecer unas claves concretas en un fracaso tan grande de un equipo con tanto talento, con tantos jugadores buenos. Fábregas no ha estado bien, Hazard ha estado horroroso, William no ha podido sostener al equipo y ha sido de lo mejor, Oscar ha estado muy regular, Diego Costa ha estado lesionado y ha hecho una temporada floja, aunque ha tenido tramos buenos, y todo eso, Ivanovic ha estado muy mal, Matic ha estado muy mal, una serie de jugadores que ninguno de ellos ha podido tirar del equipo.
Te preguntaba el oyente también si crees que Abramovich va a hacer una revolución en el equipo. Hombre, algunos jugadores se marcharán.
Sí, se marcharán algunos. Yo creo que después de esa temporada en la que está penando por la Liga ya sin objetivos en el tramo final, Abramovich va a meter ahí la cuchara y va a hacer alguna cosita, porque tiene dinero para ello, además.
Más de la Premier y elegimos un 11, venga.
Buenas tardes, Maldini. Soy Juan de Madrid y quería saber si ve a Aston Villa con posibilidades de salvar la temporada y de no bajar a segunda división. Muchas gracias.
Eso está tan
difícil. Ninguna
tan
posibilidad.
Difícil.
Sería
es un histórico.
Es un histórico que se va a ir a segunda. sería impensable, tiene un margen...
Bueno, la Liga ha ganado títulos europeos, es un histórico, pero
sí, es que
está desahuciado.
Son
ya
8 partidos, incluso es que tendría que ganar los 8, yo creo que está descendido y ellos lo
y
saben.
Y aún ganando los 8...
Y aún ganando los 8 habría que verlo.
No le va nada,
yo creo que está descendido y hace tiempo que lo saben y están ya trabajando, me imagino que están trabajando ya en la Champions League para la temporada que viene.
Que es una competición muy dura, la segunda.
Durísima. Iglesia. Que se lo digan a Caranca, que no ha conseguido subir el año pasado y este año está ahí.
Está peleando y con problemas con el equipo.
Está tercero, si no recuerdo mal.
Está ahora mismo tercero, sí, con un partido pendiente.
Que vamos a ver si es capaz de subir, ojalá, yo espero que suba.
¿Te atreves a elegir un 11 de lo que llevamos de Premier?
Sí, déjame decirte una cosa que no se me olvide. Ver el calendario del Newcastle. El Newcastle es un grande, tiene a Rafa Benítez, sí. Es un equipo que nos va a interesar mucho en España. ¿Sabes cuál es el último partido del Newcastle? Newcastle-Tottenham. Newcastle-Tottenham. Ese partido puede ser el partido en el que se juega el descenso del Newcastle y el Tottenham
y
la Liga.
Y la Liga el Tottenham.
Ojo, ¿eh?
Tremendo.
Mira,
¿eh?
Ahora va el Norwich, el Newcastle. Que
es, un,
el
que es un duelo directo. Porque sí, luego, Norwich es el que está marcando la posición de
luego desalación. Luego va a Southampton. Luego recibe al Swansea, que ese partido yo creo que lo tiene que ganar. Y luego tiene seguidos en casa al Manchester City y a Anfield. Liverpool-Newcastle. Ojito a ese partido, ¿eh? Liverpool-Newcastle. O sea, Rafaelita yendo a Liverpool...
A jugarse la vida.
La vida. Impresionante el calendario final. Lo único que tiene es que la penúltima jornada es un Aston Villa-Newcastle con el Aston Villa descendido, que ese partido sí, lo va a ganar.
Ese partido lo
pero
puede ganar,
fíjate sí, lo que puede ser el Newcastle-Tottenham.
Tremendo.
Con el Tottenham jugándose la liga, ¿eh?
Tremendo.
Tremendo.
Dame
bueno, vamos con el 11, venga. El portero va a ser De Gea. He tenido muchas dudas entre De Gea y Schmeichel. Pero, porque el homenaje al Leicester tiene que estar, pero creo que De Gea ha sido impresionante lo que ha hecho. Vamos a poner una defensa que va a sorprender. Bellerín, lateral derecho, creo que ha sido el mejor lateral derecho de la
bueno,
liga.
Bueno, yo estoy de acuerdo.
De central van a ser Huth y Alderweireld, que ha hecho un temporadón.
Sí, es cierto.
Que lo está haciendo.
El Tottenham, sí.
Y el lateral izquierdo, la verdad, no hay ningún lateral izquierdo entre los dos o tres primeros. Aquí me parece que está jugando a un nivel altísimo. Así que voy a poner a Creswell, el lateral izquierdo del West Ham, que creo que
buena
sin hacer su mejor temporada, me parece que es el mejor lateral está izquierdo de la Premier. Sí. Luego, vamos a jugar, este equipo va a ser un 4-1-3-2, bastante ofensivo. El único mediocentro es Kanté.
Es que ya lo sabía.
Y luego
ya lo he apuntado.
Por delante van a ir Ozil, que está haciendo un temporadón para mí, por cierto. Máximo asistente de la
mejor
Liga.
Primera parte de la temporada.
Sí,
que
pero
segunda.
Lleva 18 asistencias, es una barbaridad, ¿eh? Ali, del Tottenham.
Ali, sí.
Mahrez, por supuesto.
Mahrez, por supuesto.
Y arriba vamos con dos delanteros. No está el Kun Agüero. No está Lukaku. Mis delanteros son Harry Kane... Jamie Vardy.
Que pueden ser pareja en la selección inglesa.
Perfectamente. Ya sé que Lukaku lleva más goles porque está segundo máximo goleador por delante de Vardy, pero es que Vardy lo que está haciendo con el Leicester es que hay que ponerle. Así que ya sé que Agüero no está y Lukaku, pero me parece que es un once muy, realmente que, bueno, se puede discutir, pero tampoco es una barbaridad, ¿no, Fernando?
No. No, yo creo que no.
Igual está, por supuesto, yo sé que tú eres muy del Everton.
No, Lukaku, pero es un once muy, muy, muy lógico. No, sí. Hombre, Lukaku... Pero es que Vardy Kane es una elección lógica.
Claro, es que sus goles están peleando por el título.
No nos quedan muchos minutitos, tenemos tres cositas que hablar, vamos rápido con ellas. Italia, Maldini, la Juve ha caído en Europa y tiene el reto que es ganar
sí,
la Liga otra vez.
Sí, es un mano a mano espectacular, con por ejemplo, la última jornada de Liga, la Juve hizo un partido espectacular en Turín ante el Torino y el Napoli remontó al Genoa jugando un partido impresionante la segunda parte con un Pipa y Higuaín. Va a ser un duelo ya sin enfrentamiento entre ellos, porque ya jugaron los dos partidos entre ellos, un duelo impresionante Napoli-Juve por la Liga que va a ser de lo más bonito que hemos visto en Italia en muchos años, sin duda. La Juve favorito, por supuesto. A mí me parece que lo que ha hecho Allegri es tremendo, o sea, cómo ha ido rearmando el equipo, un equipo que se le va Pirlo, se le va Vidal, se le va Tevez, empieza muy mal la liga, poco a poco arma el equipo, acaba jugando bien con defensa de 4, pero acaba armando defensa de 3, encuentra al mejor Dybala, por fin arma Marquisio, Kedira, que está haciendo una gran temporada, por cierto, sobre todo un gran tramo de temporada con Pogba, que está muy, el otro día Pogba contra el Torino fue un espectáculo también.
Cuando entra Morata lo responde.
Morata cuando entra responde muy bien, Mandzukic lo está haciendo bien, los laterales muy bien. Creo que la Juventus tiene algo más que el Nápoles, pero este Nápoles es un equipo que da gusto ver jugar, con Jorginho, etcétera.
Pregunta de Italia, venga.
Buenas, Maldini. Quería preguntarte sobre el Pipita Higuaín. Lleva 29 goles, luchando por la bota de oro. ¿Crees que se le podría comparar con el Maradona que hizo campeón al Nápoles? Muchas gracias.
lanzaba ese debate al aire el otro día Marcos López en Tiempo de Juego.
Ah, sí, no lo escuché. Yo creo que...
Nos dijo Albiol en Disney Football que en la ciudad existe cierta comparación por la dimensión de lo que están haciendo.
Yo entiendo. Yo creo que no estamos comparando a los futbolistas. Estamos comparando a lo que están haciendo.
Lo que están haciendo, exacto.
Y en ese sentido se podría establecer. Si el Nápoles gana la Liga con 34 goles del Pipa Higuaín, o con 36 si falta el récord de Nordahl, que es el máximo goleador de la historia en un año en Italia, se podría comparar a la gesta de Maradona, ¿eh? Otra cosa, por supuesto, es comparar futbolísticamente a los dos. Están años luz Maradona del Pipa Higuaín. Y eso que Higuaín es un fenómeno, pero es que Maradona era el extraterrestre, ¿no? Pero sí es comparable la gesta, ¿eh? Yo ahí con Marcos estoy de acuerdo en el sentido de que se le puede comparar. Y es normal que en Nápoles, que es una ciudad
muy pasional,
muy caliente, sí, se esté comparando. Ahora, yo creo que nunca va a llegar Higuaín a la dimensión de Maradona en el corazón de los napolitanos, ¿eh?
A ver si puede pelear hasta el final la Liga. Tenemos un minuto para que me hables del Inter de Mancini y de la Roma de Spalletti. Un minutito tenemos.
Bueno, pues te digo, el Inter de Mancini yo creo que es un equipo que no sabe lo que juega. No lo sabe ni Mancini ni los jugadores. Es un equipo que no tiene centrocampistas de manejo de balón. Realmente acaba jugando con Felipe Melo, con Medel, con Brozovic, que es un llegador, es un ida y vuelta, que es un buen jugador. Pero le falta realmente dominar los partidos de verdad. Y es una pena que el Inter esté penando de esa forma, ¿no? Tampoco está haciendo una buena temporada Icardi, que es un jugador que empezó muy bien, perdido a menos. Y luego de la Roma me parece mejor equipo que el Inter, claramente. Me parece mejor equipo, sin ninguna duda. Creo que en el tramo final de Liga, creo que van a acabar terceros al final. Creo que compitieron bien contra el Madrid los dos partidos en Champions. Uh-huh. Creo que Salah por fin está jugando en su posición un poquito en la derecha. Creo que Perotti está haciendo una temporada cuando ha llegado a la Roma impresionante. El otro día también jugó muy bien contra el Inter.
Se ha hecho imprescindible, jugando como falso 9.
Sí, como falso 9, pero un falso 9... Ojo, un falso 9 viniendo muy atrás a recibir partidos. Es casi un 10.
Lo que hacía mucho Tapi en la etapa anterior, ¿no? Sí. De involucrarse mucho
pero
en el juego.
Pero permanentemente, ¿eh? Incluso a veces le ves cerca del medio centro. O sea, hace todo, Perotti. Me gusta la Roma, aunque está lejos del Nápoles y muy lejos de la Juve, ¿no?
¿Me eliges a un 11 de lo que llevamos?
Eso está hecho.
De la Liga Italiana. Venga, vamos allá.
Venga, vamos a jugar con tres centrales, que es como juega la Juve, ¿no?
Muy italiano.
Buffon, que por cierto acaba de batir el récord de minutos sin recibir un gol en la Liga Italiana.
Rossi, sí.
De
Sebastiano Rossi, el portero de Milan, sí, de los 90. Sí.
Va a ser la defensa, va a ser Chiellini, Koulibaly y Bonucci. Koulibaly ha hecho una gran temporada. El otro día tuvo un error que casi le cuesta un gol de Cherchi con el partido con el Genoa.
Pero la diferencia de nivel con la temporada anterior es...
Sí, sí, altísima.
Chiellini, Koulibaly, ¿cuál es el otro que me
El
dicho?
Otro es Bonucci.
Bonucci.
Luego, sí, los laterales, que son carrileros, van a ser Hisai, que para mí es el mejor lateral derecho de la Liga Italiana.
Le vamos a ver en la Eurocopa con Albania.
El albano del albanés, ¿no?
El albanés del Nápoles.
El albanés, ¿sí? Albanés, ¿sí? Puedes decir albano también. Albano Costobar, pero es albanés. Albanés del Nápoles.
Ajá.
Voy a poner a Bernardeschi, que es un futbolista que me encanta.
Esa calidad, ¿eh?
Y que ha jugado mucho de lateral, en las dos bandas. Ha jugado lateral izquierdo y de lateral derecho también, ¿eh? Pero le voy a poner de lateral izquierdo, de carrilero izquierdo. Mediocampo va a ser Jorginho.
Sí.
Temporadón
convocado por Italia.
Pogba. Marek
Hamsik.
Y yo creo que los dos puntas, vamos, vete escribiéndolo ya. Dybala y el nuevo Maradona, no. Dybala y el Pipa Higuaín.
Dybala y el Pipa Higuaín.
Pues equipo,
un once muy lógico.
Ahora, aviso a los oyentes, vamos a acabar eligiendo el once ideal de todas las ligas y ahí el tsunami del Barça va a arrollar para hacer el tsunami.
Lo vamos a hacer ya eso porque nos quedan 3 minutitos de programa, me parece, venga, que nos quedan 3-4 minutitos. Vamos con ello, venga.
Julio Maldonado, Maldini.
La hora de Maldini.
COPE, estar informado.
Sé que te apetecía hablar, Julio, de la Copa Libertadores, que te apasiona.
Me apasiona.
La Liga China, ves que nos hemos quedado.
Bueno, no pasa nada, otro día, el próximo.
En otras horas Maldini.
En otras horas Maldini.
Y en This is Football,
pues si no pedimos a la COPE hacer unas dos horas.
No lo digas muy alto que va para allá.
Va,
¿eh?
Para adelante,
No lo digas muy alto. Bueno, vamos a elegir al once ideal de planetario.
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 Es decir, estamos hablando no de los mejores jugadores del planeta, sino de los jugadores que mejor han estado en la temporada hasta
temporada.
Ahora.
Es decir, temporada en curso.
No quiero decir que Kanté sea el mejor mediocentro del mundo, no te estoy diciendo eso. Pero si en
hay que valorar la temporada que está haciendo.
Exactamente.
Ya has dado una pista.
Vamos con el tsunami del Barça que va a arrollar aquí.
Portero, bueno, venga.
Vamos a ir con Buffon. Yo es que creo que Buffon...
974 minutos sin encajar un gol en la Liga Italiana.
Y la edad que tiene y cómo sigue rindiendo en la Juve, creo que para mí es el portero que merece estar ahí.
¿Defensa de?
Bellerín. Mantengo a Bellerín, fíjate.
¿Defensa de 4?
Defensa de 4.
Vale.
Bellerín.
Bellerín lateral derecho.
Piqué.
Piqué.
Chiellini. Mantengo Chiellini, Chiellini y Jordi sí. Alba.
Jordi
ya empieza ahí el Barça a aparecer, pero es que
dos del Barça y uno que estaba en el Barça y está en el Arsenal. Uno
ya de la se han caído los Koulibaly, Albert Beirel.
Y que puede ir al Barça, Bellerín, ¿eh?
Sí.
Lo veremos.
Uh-huh. Vamos a jugar con doble pivote, que va a ser Busquets.
Busquets.
Kanté.
¡Buah!
Mola,
a muchos les gustaría ver eso en un campo, ¿eh?
Uno del Leicester hay que poner, y además que creo que lo merece.
Sí.
Y luego, a la MSN... Voy a unir al Pipa Higuaín. O sea, es Neymar, Messi, Suárez, Higuaín. Es un 4-2-4. Ofensivo, como yo creo que apetece. Vamos a repetirlo. Buffon, Bellerín, Piqué, Chiellini, Jordi Alba, uh-huh. Busquets, Kanté, Neymar, Messi, Luis Suárez, Pipa Higuaín.
Podemos poner a los tres de la MSN, los ponemos por detrás de Higuaín.
Por
también,
ejemplo,
que
sí.
Se muevan ahí.
No está mal el equipo, ¿eh?
No está mal, ¿eh? ¿Tú crees que jugaría la Champions?
Ya te decía que hemos hecho el 11 de Italia, el 11 de Inglaterra, pero al final llegaría el 11 mundial y claro, es normal, es que es normal que reservase. No hay ninguno del Bayern, no hay ninguno del Madrid, pero bueno, es lo que hay.
Que opinen los oyentes también, que es lo bonito de esto, que opinen los oyentes, que nos claro. manden sus mensajes a las redes sociales.
Claro, y luego los ponemos en Twitter, ahora, en cuanto acabamos el programa.
Lo retuiteamos. Mira, es buena idea.
Los tres, el de Italia, el de Inglaterra y el mundial.
Buena idea.
Ahí van los palos, vamos a los palos allá.
Nos vamos, venga. Y nos pagan.
Y nos pagan.
¿Qué te parece?
Pues nada, y nos pagan. Vamos a disfrutar mucho, de verdad, de la Eurocopa y antes de la Champions y del final de Liga, del Barça-Madrid. Que no hemos hablado del Barça-Madrid, que podemos hablar de todo, pero está muy cerquita el Barça-Madrid ya, ¿eh?
Tenemos This is Football el lunes. Tienes el martes tu consultorio en el partido de las 12.
Sí.
Que te escuchamos.
Exactamente.
Y sí. En tiempo de juego.
En tiempo de juego también,
con
sí.
Con todas luego, las cosas que tenemos.
Claro, luego ya pues el fin de semana. Hago el Barça-Madrid en la tele, pero el domingo estaré también. No paro. Y luego ya la Champions, que es la siguiente semana, ¿no? Con los partidos de con los cuatro partidos de cuartos, pero sobre todo los dos con equipos españoles, ¿no?
Muy bien. Te Muy escuchamos, bien. Maestro. Es un placer siempre.
No, hombre,
¿eh?
Va,
es un honor,
encantado.
¿Eh?
Un abrazo, crack.
Un abrazo a todos los oyentes.
Hasta luego.
Hasta la próxima. Adiós.
Maldini.
La hora de Maldini.
COPE. Estar informado.